Vamos abriendo nuestra tertulia, vamos saludando entonces a Daniel Chaschetti, buen día.
Buenos días.
Fernando Estriña, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo están?
Y a quienes ya debutaron temprano, sobre las 7:45 hoy, con primeros comentarios, Antonio Mercader.
Buenos días nuevamente.
Amigo. Y Esteban Valenti.
Buenos días.
Segundo saludo.
Sí, porque hoy les pedimos a algunos de los integrantes de la mesa que se bancaran el comienzo de la intervención argentina en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que fue sobre las 5 de la madrugada hora de nuestro país,
para poder darles a nuestros oyentes un análisis primario sobre la marcha. Y bueno, en esa tarea nos acompañaron Mercader y Valente.
Y se tomaron todo el café.
Estamos en inferioridad de condición. Al revés, están completamente empapados de este tema que ahora es el que nos convoca de nuevo. Pero vayamos con Daniel y con Fernando. ¿Ustedes han estado siguiendo estas alternativas hoy?
Yo no.
No,
confieso que no.
¿Fernando?
Yo sí, la seguí.
¿Qué expectativa tienen puesta en estas audiencias en La Haya?
Yo creo que la es dable esperar que la resolución sea favorable a Uruguay. No voy a decir nada nuevo si reitero que los dos puntos, tanto el jurídico, fue allanado con un reconocimiento del Estado argentino en cuanto al cumplimiento de las formalidades que prevé el tratado. Y en cuanto al asunto de fondo, me dio la impresión que la Argentina quiere tener razón a fuerza de repetir argumentos. Y eso, tengo la impresión que si el tribunal es, como sabemos, son profesores, son especialistas en derecho, se tiene muy en cuenta, a mi juicio, cuando se repiten.
Ah, a ver cómo es eso, es interesante.
No, es por lo menos una visión humilde desde mi punto de vista profesional.
Wow.
O sea, quiero decir, cuando un argumento puede enfocarse desde más de una óptica, ¿verdad? Pero lo que no puede suceder es que un argumento que a fuerza de una buena redacción o de una buena exposición pretenda transformarse en el argumento principal o central. ¿A qué me refiero con esto? Los argumentos que maneja Argentina introducen aspectos de fondo. Cuando el tribunal, lo comentábamos recién con Esteban, había fijado el objeto del proceso.
Comenzó así. Comenzó así.
Exacto.
La presidenta.
Esa es una,
sí, porque recordad, lo que se está considerando ahora en estas primeras audiencias es la medida cautelar que Argentina solicita, que consiste en que el Tribunal de La Haya obligue al Estado uruguayo a ordenarle a Bosnia y Herzegovina que suspendan la construcción de sus plantas de celulosa. Eso es lo que en principio está en juego ahora, hoy y mañana.
Lo cual,
sin embargo, Argentina ha ido ya por lo visto a tirar sus argumentos sobre la cuestión de fondo, si Uruguay violó o no el estatuto del río Uruguay y qué tipo de contaminación está como probable en el horizonte a partir de esas plantas.
Y eso, digamos, puede quedar muy bien para la tribuna, entre comillas, pero cuando estamos hablando de un procedimiento judicial, el objeto del procedimiento y fijado de la forma contundente como lo fue al principio, es un elemento importantísimo en cualquier exposición procesal. Y en segundo lugar, me animo a decir que ha incursionado en un terreno, al pasar al asunto de fondo, también pone en tela de juicio el propio sistema de producción, y todos sabemos que es un sistema de producción que lo utiliza Finlandia, que es un país que está primero en el mundo y que tiene numerosas plantas de producción similares a esta, lo cual, a mi juicio, es una segunda debilidad. Concluyendo, desde el punto de vista jurídico, la debilidad argentina es haber reconocido que aquel eventual, no haber tenido en cuenta el tratado, fue zanjado porque fue reconocido que el problema había sido superado por este mismo gobierno argentino. Creo que le da debilidad al argumento jurídico, y en cuanto al argumento de fondo, todos estos conceptos se deben manejar.
Ahora, a mí me llama la atención este cambio, ¿no? Porque inicialmente la Cancillería Argentina había mostrado públicamente que la estrategia a seguir, por lo menos en esta instancia, era de que iba a tratar de demostrar que estas plantas generaban un daño irreversible para el medio ambiente y que por eso se debían aplicar las medidas cautelares. Este cambio, para mí, es un cambio de estrategia. Capaz que estoy equivocado, pero yo no sé los compañeros de la mesa cómo están percibiendo eso. lo que yo veo es que aquí se está poniendo por delante la violación del Tratado del Río Uruguay, que, como dice Fernando, es un argumento que debería tirarse en el segundo round. ¿Por qué es esto? Bueno, yo tengo dos respuestas, una o dos hipótesis. Este cambio de poner las cosas en distinto orden puede obedecer al hecho de que en verdad Argentina cree que no puede demostrar que las plantas van a generar un daño irreversible y en verdad es preferible acumular elementos desde ya frente al jurado para el próximo paso. Y en segundo lugar, es también posible que Argentina esté convencida de que la chance de lograr las medidas cautelares son mínimas. Cosa que me parece que, de acuerdo a las estadísticas y los antecedentes, es realmente así. Entonces, esto me hace acordar a la pelea de dos boxeadores donde se enfrenta el campeón del mundo con el que está en el puesto 48 en el ranking. Es decir, parece una pelea bastante desnivelada y es muy probable que Uruguay tenga razón y difícilmente Argentina salga con la suya. En todo caso, acá se podrían estar acumulando argumentos para la segunda etapa o tal vez cumpliendo algo así con una señal política hacia el electorado de Entre Ríos, diciendo, porque además está la fiscal de Entre Ríos, cosa que, no, que es realmente llamativo, ¿no?
Yo tengo otra interpretación, y es que no va a haber segunda etapa. Es decir, creo que Argentina lo que ha olfateado es que lo que vamos a ver hoy y mañana es lo único que vamos a ver en La Haya. No va a haber más nada en La Haya.
Está
Esa
bien.
Es mi impresión personal.
A ver, está bien.
Es decir, lo que creo es que Argentina se juega las medidas cautelares y las gane y las pierda, se va a abrir después un paréntesis de 3, 4, 5, 6, 7, no sé cuántos años, pero no menos de 4 años, no menos de 4 años por lo que se ha dicho, donde es inconcebible que Argentina y Uruguay, los países vecinos, los países que comparten un montón de cosas, no se pongan de acuerdo de por sí, no trancen, no negocien, no lleguen a un acuerdo y tengan que esperar a ver si el decimocuarto juez o decimoquinto juez falla finalmente para ver si allá en el 2013 o en el 2012 llegamos a un fallo. Entonces me da la impresión que Argentina, que ha percibido que va a ser así, está jugando todos sus cartuchos ahora porque sabe que mañana, cuando haga su segunda presentación, se termina su presencia en La Haya.
Y vamos a tener que ayudar nosotros también para que
por supuesto, para negociarlo. Sí, porque sí, es inconcebible que estemos 5 años esperando a ver si sí o si no.
Como últimamente en todos los debates políticos de la tertulia del jueves siempre ha entrado el tema jurídico, en la realidad política uruguaya, etcétera. Yo la verdad que, no sé, sea también por un poco que soy supersticioso, yo manejo los temas políticos, pero me pregunto con mucho más duda de los temas jurídicos. Es decir, la presentación de Argentina en el día de hoy tuvo dos partes bien claras. Una, la primera, que desoyó totalmente lo que había dicho hace 5 segundos la presidenta del tribunal, que había dicho no vamos a discutir el tema de fondo. Fue utilizado como una tribuna por parte incluso de un ambientalista, porque la segunda mujer que presentó en tono melodramático el tema es un ambientalista.
No estaba en bikini, ¿no?
No, desgraciadamente. Pero que hizo todo lo que le dijeron que no había que hacer, lo hicieron, ¿no? Es decir, hizo una presentación de imagen pública y de presentación pública. La segunda parte, que fue machacona, que fue reiterativa, que no aportó nada nuevo, que no tuvo, digamos, esas cosas que uno espera de un tribunal de ese nivel, que se parezca en algo a algún juicio de esos que uno ve en televisión. Yo había visto esa noche un juicio en televisión, una película que se llama Yo Acuso, donde aparecen abogados con chispas. No había nada, era una reiteración de cita. Pero en esos tribunales, y ese tipo de personajes, yo a ese tipo de cosas le tengo mucho más miedo que a los fuegos artificiales políticos. Yo lo quiero terminar es con un aspecto. Yo no tengo duda de que hoy fue muy pobre, de que no agregó nada, y que incluso para el público uruguayo y para el público argentino, digo, digamos, la batalla mediática en torno a eso parte de un principio fundamental, y es que la imagen de Uruguay en el mundo es muy superior a la imagen de Argentina. Tiene otra credibilidad. El Uruguay no hizo piquetes, el Uruguay no tuvo conflictos con Chile que tuvo que mediar el Papa, el Uruguay no tuvo guerra con las Malvinas, el Uruguay es decir,
no declaró el default.
El Uruguay es un país de otra dimensión. Y todo el intento de Argentina demostrar que Uruguay es un país que pasa por encima de las normas, de las reglas, etcétera, con 2 o 3 argumentos se pueden caer. Ahora, ¿qué pasa con la parte jurídica, con ese magistrado con toga francés del siglo XII, que le boleaba a los armiños, porque tenía armiños en la capa. La verdad es que me cuesta analizarlo. Me cuesta. Y digo esto, un argumento terrible, que es totalmente falso, es que los daños que puede producir esto son irreversibles. Pero hay un argumento muy importante, que es: no son los mismos los daños para Argentina que para Uruguay en cuanto al saldo de esta resolución. En el hipotético caso de que la holgara a favor de Uruguay, estamos hablando que aún en la hipótesis peor hay 100.000 personas involucradas, porque lo dijeron los propios argentinos. El laudo de paralización de las obras en el hipotético caso es una tragedia nacional para Uruguay.
Totalmente.
Que involucra a 3.300.000 uruguayos por muchos años y compromete las relaciones políticas con Argentina por décadas, porque no va a haber ninguna posibilidad. Yo creo que hace bien en esto el gobierno de estar pensando si ganamos. Hay que tener un gesto de grandeza. Es decir, pero también creo que nosotros tenemos que hacer mucha fuerza de que este tema no es un tema de la ribera del río Uruguay para nosotros, o de Fray Ventos o de Río Negro.
Hoy el diario El País dice: confiado en que la instancia en La Haya resultará favorable para Uruguay, el objetivo del gobierno del presidente Tabaré Vázquez será cómo recomponer la situación con la administración de Néstor Kirchner. Según relataron a El País fuentes políticas, el mandatario tiene la convicción de que se va a obtener un fallo favorable, y por eso, cuando eso suceda, se abocará a tender puentes para generar una estrategia que permita recomponer el vínculo con el país vecino. La confianza del presidente encierra, sin embargo, una inquietud para el gobierno uruguayo: la posibilidad de que ambientalistas de Entre Ríos, desconformes con el fallo, resuelvan volver a cortar los puentes internacionales. Por eso, siguieron los informantes, Vázquez buscará demostrar a través de gestos su disposición de encontrar una solución al diferendo con Argentina.
Creo que es una postura inteligente, e insisto en lo que dije en mi primera intervención. Creo que la presencia de Argentina y Uruguay en La Haya, como se ha dado en el día de hoy y como se dará mañana, no la volveremos a ver, porque es inconcebible suponer que en los próximos 4, 5, 6 años estemos, si siga todo esto, Bosnia va a terminar su planta el año que viene, va a empezar a producir, la vida va a discurrir normalmente, van a hacer su celulosa, la van a exportar, ENCE va a empezar sus obras. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Que dentro de 5 o 6 años alguien va a decir: no, mire, sabe que todo eso que hizo no sirve? No. Digo, es evidente que...
va a demostrar que no contaba.
Exactamente. Es evidente que en el transcurso, en el curso de los próximos meses y los próximos años, Argentina y Uruguay no pueden seguir, no van a seguir en esta situación de confrontación. Además, hay que pensar que también las situaciones políticas internas, y estoy pensando básicamente en el caso de Argentina, pesan mucho. Kirchner está buscando su reelección, como es sabido, le ha salido un desafiante que es La Baña, o sea que no la tiene tan fácil. La política interna argentina incide mucho. Cuando se defina el fallo de La Haya, si Kirchner es reelecto, va a estar ya al final de su segundo periodo. Si el presidente es otro, va a estar mucho menos complicado. De manera que el paso del tiempo va a solucionar.
Yo celebro que el Poder Ejecutivo esté pensando en el día después.
Sí, incluso se habla de por dónde podrían venir los gestos. Dice El País, y esto ya me imagino el tema es mucho más discutible, ¿no? Si efectivamente va por ahí, va a haber versiones encontradas, me imagino, pero bueno, el mandatario tiene previsto proponer la creación de una suerte de comisión conjunta para monitorear el impacto ambiental, partiendo de la base de que una medida de ese tipo sería buena para los países.
Sí, es una segunda oportunidad que quizá tengan las relaciones con el vecino país, es una segunda oportunidad para salir de todo esto ordenadamente. Lo peor que nos puede pasar es pensar que porque hay un fallo favorable, que ya todos además lo descontamos, que preocupa también ese punto, yo no he discutido con el tema, pero bueno, es lo que parecería indicar la lógica. Tenemos una segunda oportunidad para medir muy bien nuestros pasos, nuestras palabras, nuestro relacionamiento con Argentina y ayudar a que Argentina y su presidente, que parece muy impulsivo y que ha tenido y está teniendo una actitud muy desajustada para con el Uruguay, pueda también él ordenarse, evitar que vuelvan los cortes y hacerlo con algún argumento en el que también nosotros vamos a tener que ayudar.
No va a ser fácil, no va a ser fácil. Yo creo que la única salida sale por esta idea de pensar toda la zona de Entre Ríos y del río Uruguay como un gran centro de producción forestal, ¿no? es decir, no pensarla por país, sino, claro, es decir, es la única salida, y que en los controles medioambientales haya instituciones que integren a la sociedad civil, a los grupos de interés. Es decir, me parece que es la única salida seria, que casualmente está planteada desde enero, ¿no? Porque cuando empieza todo esto, hubo voces que planteaban precisamente este tipo de salidas. Una de ellas era la voz de Lavagna, ¿no? Que siempre estuvo a favor de una salida negociada, y que además está viendo que, bueno, que hay un filón de desarrollo económico para ambos países que no pueden despreciar.
Solo en Mesopotamia hay el doble de hectáreas que en todo el Uruguay para hacer
fuego. Y ya la masa plantada es grande.
El problema es que, bueno, yo vuelvo a insistir, el sistema político argentino no es un sistema confiable ni previsible para negociar y tener acuerdos de mediano plazo. Eso nos tenemos que acostumbrar, y para eso hay que tener mucha, pero mucha paciencia.
Realmente, ¿qué ocurrirá por primera vez en el mundo?
Desde la audiencia, dice, por ejemplo, uno de nuestros oyentes, Daniel, que le sorprendió enterarse de que una abogada del equipo argentino exponía y mencionaba el caso de la contaminación con mercurio y hacía una referencia a la planta de Ence en Pontevedra y al contencioso de dicha empresa con los famosos amigos de la Ría. Yo pensé que era lógico que escribieran bolazos a nivel de las asambleas populares para exacerbar los ánimos, pero jamás me hubiera imaginado que esos bolazos los llegaron a manejar en la propia Corte Internacional de Justicia. Eso proviene de una discusión muy vieja en Pontevedra. Resulta que hace 20 o más años la planta de Pontevedra trabajaba con cloro elemental, como todas. Ese cloro elemental era fabricado en una planta adyacente a la de celulosa, y esas plantas producían cloro y soda cáustica a partir de cloruro de sodio sal marina. Se usaba por entonces celdas electrolíticas de mercurio, que luego, y justamente por los problemas de contaminación de dicho metal, fueron siendo sustituidos por otros tipos de celdas electrolíticas. Por lo tanto, hablar de mercurio en las plantas que se van a construir aquí es pura mentira y terrorismo. Lo increíble es que manejen argumentos tan endebles en la misma Corte de La Haya, de Daniel.
En perspectiva.
A las 10 en punto de la mañana acaban de reanudarse las intervenciones en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Justamente en este momento ha comenzado a hacer uso de la palabra el embajador Héctor Grossefiel en representación de nuestro país.
Y despertén con su duit, danle ca que nos interés, que nos aman, ante qui concerne le mesir conservatoire demandé, la Cour agirá en se basant sur le droit, fidèle à sa mission, qui est de juger selon le droit international dans le respect de la justice. L'Uruguay possède une large et constante tradition d'observance du droit international. Toute sa politique internationale et intérieure repose sur ce respect du droit. Pour illustrer cette conduite dont l'Uruguay s'enorgueillit, il convient de rappeler ce qui est tout pertinent dans cette circonstance. Il a été le premier pays du monde à reconnaître en 1921 la compétence de la Cour internationale de justice en vertu de disposition.
Bueno, el embajador Grossefiel está haciendo su intervención en francés. Se utilizan hasta ahora dos idiomas, el francés y el inglés, en las presentaciones. Y ha comenzado remarcando algo que justamente hace unos minutos salía en esta mesa, ¿no? La tradición del Uruguay.
El primer país que reconoció la Corte Internacional de Haya.
Pero en general la tradición de nuestro país en cuanto al respeto del derecho internacional, ¿no, Fernando?
Exactamente. Yo creo que ese es uno de los elementos que puede cosechar Uruguay en este momento. Uruguay es un país pequeño, pero tiene una riquísima tradición a nivel de derecho internacional, precisamente porque su pequeñez lo ha llevado a una sobrevalorización del derecho internacional, que es el soporte de, digamos, de la soberanía de los países pequeños. Nosotros no somos un país que tenga ni gran población, ni gran riqueza, ni un gran ejército, etcétera. Quiere decir que nuestra fuerza está en el derecho. Y hablábamos recién con Daniel, recordábamos con Daniel Tachetti, la lista de cancilleres que tuvo en nuestro país, se hicieron honor de todos los sectores, de todas las provenientes de los círculos intelectuales más importantes, pero además de una reconocidísima trayectoria. ¿Qué quiere decir esto? Uruguay en ese sentido está bien posicionado. Y cuando los países respetan las reglas de juego internacionales, es para este tipo de cosas, que se dan en el comercio y se dan en el derecho.
Lo único que pudo decir Argentina en ese sentido es que era la primera vez que recurría al Tribunal de La Haya. La única presentación como país en cuanto respetuoso del derecho fue esa. Y toda la argumentación sobre el tema del tratado fue una argumentación obsesiva, permanente, digamos de carácter reiterativo.
Es que había que llenar las 3 horas.
Que demuestra que, por otro lado, en la Argentina hay que explicar los derechos. Es decir, la argumentación estaba basada esencialmente en demostrar de que los derechos había que explicarlos, había que preservarlos, cosa que en el Uruguay, la argumentación uruguaya, es mucho más normal y mucho más vinculado a nuestra práctica cotidiana, mucho más a las relaciones internacionales.
Mundial de la Nordeste y del Uruguay. Para mí, el país miembro de la Organización de Estados Americanos, el Uruguay es situé au premier rang. Nous sommes fiers de cette réalité parce que le meu grand jour, la véritable image de l'Uruguay, est qu'elle s'oppose en démenti formel à une version erronée de pure propagande totalement dénuée de fondements qui a été diffusée. A cette affirmation radicale.
Estamos escuchando la transmisión en vivo que viene realizando BTV desde La Haya. Y que en este caso, por lo menos en estos primeros minutos de la intervención del ex canciller Grossefiel, no está incluyendo la interpretación simultánea al español.